Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, de este día feriado, de este día festivo en Madrid y en buena parte de la Comunidad de Madrid, en muchas localidades de Madrid y toda España, porque a fin de cuentas San Isidro es un santo que goza del aprecio y del cariño de tantos y tantos agricultores que hay en España, muy especialmente, desde luego, como les digo, en la Comunidad de Madrid. En Madrid ya no tenemos campo que cultivar, esa es la verdad, porque el campo que había hoy pues son casas, son viviendas, pero el recuerdo de San Isidro y de las tradiciones es un recuerdo imborrable, que hoy, por cierto, la clase política que se presenta como candidatos a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento ha aprovechado, y muy bien aprovechado, entre mítines, entre declaraciones, entre abrazos, entre saludos, ahí han estado todos en la pradera de San Isidro. Les está hablando en Onda Madrid Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Luego a las 10 voy a saludar a mis compañeros Jaime González, Eva Urue y Ferran Boiza, los contertulios de este Enfoque de este miércoles festivo. Muy buenas tardes a todos desde Onda Madrid en este día, festividad de San Isidro Labrador, en tantos y tantos sitios de la geografía española y en la capital de España. Lo primero es irnos directamente a la pradera de San Isidro. Roberto Macedonio, a mi compañero Roberto lo imagino pasando mucho calor y ruido, rodeado de madrileños y oliendo a fritos y a churros. ¿Me equivoco, Roberto? Buenas tardes.
Perfecta descripción, Félix. Entre un puesto de churros y otro de rosquillas, a mi alrededor chulapos y chulapas que llevan todo el día pasando calor en una jornada en la que se han mantenido temperaturas superiores a los 30 grados, pero merece la pena, dicen, merece la pena el bochorno para celebrar la fiesta del patrón, la fiesta de
San Isidro.
De San Isidro. ¿Cómo lo estáis pasando?
Muy bien.
Oye, no falta detalle, flor en la cabeza, falta quizá el mantón.
Sí, pero no hemos venido con él.
No han venido con él por el calor que hace hoy, ¿verdad?
Sí, demasiado calor. Lo estamos pasando muy bien, pero es verdad que hoy mucho calor.
No sé si habéis comido ya las rosquillas tontas listas.
Sí, sí, hemos comido de todas.
Habéis picado. Oye, gracias a todas. También hay gente que en el día de hoy ha ido, pues como manda la tradición, a por ese agua de San Isidro, como usted. Buenas tardes.
Hola.
¿Mucha cola?
Nah.
¿Cuánto tiempo ha tenido que esperar para conseguir el agua de San Isidro?
Eterno.
Eterno, en realidad eterno, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Lo hace todos los años?
Todos los años.
Todos los años. Que disfrute de San Isidro.
Hombre, muchas gracias.
Que disfrute, porque este es el principio de una noche que va a ser muy larga, a las 9:30, actuación de Kiko Ramírez en el escenario principal de la pradera, y tras él, Escorzo, para poner el punto y final a una jornada de fiestas, brindis y chotis.
Pues nada, Roberto, sigue ahí disfrutando de la fiesta y de ese ambientazo en la pradera de San Isidro. A esta hora bajará un poquito el calor, de modo que será de agradecer, mientras que los madrileños y las madrileñas se divierten y lo pasan bien. Decir San Isidro es decir fiesta, es decir romería, comida y bebida en la pradera, y más en un día como el de hoy, en que los termómetros han marcado por encima de los 30 grados. Y cómo no, los políticos, los candidatos a la Alcaldía de Madrid y a la Presidencia de la Comunidad, sobre todo los del Ayuntamiento. Ya les digo que ha habido de todo, incluso un escrache. Una treintena de personas ha perseguido a la candidata de Ciudadanos, a Villacís, cuando abandonaba su caseta, y luego se han ido a increpar a los populares. Los integrantes de una plataforma en contra del desahucio han sido los protagonistas. Los del PP, vestidos de chulapo, Almeida, y de chulapa, Isabel Díaz Ayuso. Los de Vox se han marcado un chotis. Pepu Hernández, de Sport, se ha dado un buen baño de multitudes, muy reconocido y reconocible como seleccionador, exseleccionador de baloncesto. Igual que Carles Sánchez Mato, pero muy, muy, muy especialmente Manuela Carmena, que ha sabido, por cierto, ver en Isidro, en el santo, algo más que un santo que rezaba mientras dos ángeles le hacían el trabajo.
Porque tenemos un patrón de alpargatas y de manos enrojecidas. Tenemos un patrón campesino. Tenemos un patrón de la huerta y el azadón. Y yo creo que eso nos ayuda mucho, por una parte, a bajarnos los humos, porque sabemos que somos una capital y un pueblo a la vez. Podemos decir que tenemos un patrón ecologista.
Un patrón ecologista. Ya saben lo que decía García Pavón, que Madrid era un poblachón manchego, y algo de poblachón seguimos teniendo a pesar de ser, como somos, una gran capital mundial, una gran capital europea. Todo esto, queridos amigos de Onda Madrid, en un día no muy bueno para los partidos de centro-derecha, a los que las encuestas los dejan a las puertas de repetir una operación a la andaluza, pero con muchísimo esfuerzo y cada vez más milagrosamente, ahora que hablamos del santo. Según la encuesta de Sigma 2 para El Mundo, el gobierno de la Comunidad de Madrid podría recuperar el color rojo 24 años después. El PSOE de Pedro Sánchez sería el ganador de las elecciones del próximo 26 de mayo y tendría la opción de situar al frente del Ejecutivo de la Puerta del Sol a Ángel Gabilondo, aunque para ello sería imprescindible que sellara, que hiciera, que conformara un pacto de izquierdas a tres bandas, con Más Madrid, la plataforma de Rejón y con Podemos, que a su vez concurre a la cita con las urnas en coalición con Izquierda Unida. En cuanto al ayuntamiento, y siempre según Sigma 2 para El Mundo, la izquierda retendría el ayuntamiento de Madrid con Carmena como alcaldesa. El PP se desploma y pese al leve ascenso de Ciudadanos y la irrupción de Vox, la derecha no suma para alcanzar el gobierno municipal. La actual alcaldesa es la candidata mejor valorada. Los líderes se muestran cautelosos y hacen bien, porque aunque la izquierda tiene mejores expectativas, también la encuesta dice que los dos bloques están bastante igualados y las diferencias son más bien estrechas. Veremos qué es lo que pasa esta semana y la que viene. Por cierto, la señora Villacís, Begoña Villacís, dejará la campaña este viernes porque pasado mañana será mamá de una niña. El tono, el ambiente, el sentimiento, la corazonada electoral suena así en Onda Madrid.
Estamos viendo encuestas todos los días y en algunas dice eso, hay otras muchísimas que indican que el centro-derecha es quien va a gobernar Madrid.
Mucha prudencia, mucha cautela, nos ilusiona el pensar que eso sea posible.
Yo desde luego no me resigno a que la izquierda gobierne la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento de Madrid.
Estamos prácticamente en una situación de empate técnico y nosotros estamos convencidos que podemos marcar la diferencia.
Tú sabes lo que es saber que estás a punto de acabar cosas y que no ha dado tiempo a acabarlas, ¿no?
Unas dicen que por los pelos el centro-derecha, otros dicen que por los pelos Manuela Carmena y la izquierda radical.
Podemos estar un poquito más contentos, pero satisfechos solamente estaremos al final.
Lo que nos dicen todas es que nos vamos a tener que esforzar mucho, que esta campaña va a contar y mucho.
Yo les digo a los madrileños que recuerden lo que pasó en las elecciones andaluzas.
La fragmentación siempre es negativa para la izquierda en este país y, por supuesto, también en nuestra ciudad.
Bueno, cada uno cuenta la feria, no, la romería según le va, esa es la verdad. Y de la crónica política nacional hemos de destacar el primer desencuentro del Partido Socialista con Esquerra Republicana y, en consecuencia, el primer fracaso de Pedro Sánchez en colocar al catalán Miquel Iceta como presidente del Senado. Aunque seguramente este es un fracaso que podrá rentabilizar con un poco de habilidad política el presidente del Gobierno en funciones. El presidente Sánchez sostiene que los de ERC no han vetado a Iceta, sino a la convivencia y el diálogo, y advierte que el bloqueo demuestra el miedo de los independentistas a las soluciones para Cataluña.
No están vetando a Miquel Iceta. Lo que están haciendo es vetar a la convivencia, al diálogo, al entendimiento. Y lo que demuestran es tener miedo a las soluciones, tener miedo al diálogo. Tienen miedo a decirle a los catalanes que creyeron en ellos que la independencia no va a ser posible.
Y no son pocos los que piensan en la línea que marca el presidente del Gobierno en funciones. El no de Esquerra Republicana de Cataluña y Iceta no parece tener vuelta atrás, la verdad. El presidente del grupo parlamentario de esta fuerza, Sergi Sabrià, ha reafirmado hoy que votará en contra del nombramiento, lo del socialista como senador autonómico. Lo ha justificado por la falta de respeto del PSOE hacia los catalanes y las instituciones catalanas. El no, pues, es inevitable. En todo caso, el veto a Iceta es de dudosa legalidad y también muy, pero que muy excepcional y muy difícil de explicar por parte de los republicanos independentistas. Vetan, por cierto, a alguien que es catalán, que es federalista y que es comprensivo con los nacionalistas y partidario, además, y no se esconde, de futuros y probables indultos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué quieren realmente? Pues quieren bloquear cualquier posibilidad de normalización. Igual que cierta izquierda que decía, o que supimos después, que con Franco vivían mejor, el independentismo vive peor en la normalidad política. Clases de democracia, por favor, señores de Esquerra Republicana, en estas circunstancias, ninguna. Hay también consecuencias por la retirada de la fragata española en labores de escolta de un portaaviones norteamericano. Washington ha trasladado informalmente a Madrid su malestar por la retirada de la fragata. La Embajada de Estados Unidos en Madrid ha trasladado este aspecto, como les digo, informalmente, esta protesta, informalmente al Ministerio de Exteriores, ese malestar por no haber sido informada de la decisión de retirar temporalmente la fragata Méndez Núñez del grupo de combate encabezado por el portaaviones Abraham Lincoln, ante la escalada de tensión con Irán. El departamento dirigido por Borrell dio explicaciones, pero tardías. Al parecer, la decisión adoptada por Defensa fue comunicada al Pentágono a través de los canales militares, pero no circuló por vías diplomáticas. Ni la Embajada de Estados Unidos en Madrid ni la de España en Washington estaban al corriente. Hoy hemos sabido que la decisión se comunicó por los canales militares, pero no por los diplomáticos, y que en todo caso fue una decisión claramente unilateral que apartaba la operación militar de sus orígenes, lo cual tiene alguna explicación para lo que ha hecho nuestra Armada en estas circunstancias. Segunda de la Feria de San Isidro, que televisa, por cierto, Telemadrid, y que tiene además la presencia del rey anterior, Juan Carlos I, y de su hija, la infanta Elena. No está mal que miembros de la Casa Real de vez en cuando se dejen ver en la Plaza de las Ventas. Ya sabíamos de la afición de la infanta y también del rey Juan Carlos. En las ventas, toros de Fuente Imbro para Finito de Córdoba, Diego Urdiales y Miguel Ángel Perea. En este momento, en el cuarto de la tarde. Julio Martínez, ¿cómo va la lidia hasta ahora?
Buenas tardes, feliz. El primer triunfo ha sido la entrada, cartel de no hay billetes en este día del patrón, mucha expectación y de momento eso sí, poco contenido. En primer lugar, Finito de Córdoba no pudo redondear la faena con un toro soso y que nunca llegó a transmitir en la muleta. El torero nacido en Sabadell anduvo elegante, pero tampoco es que terminase de confiarse con el animal. Acaba de dar muerte al segundo de la tarde, el torero riojano Diego Urdiales, autor el año pasado de la mejor faena vista en Madrid, al menos en la última década. Con la misma ganadería se anuncia hoy con los toros de Fuente Imbro, pero con su primero solo ha podido justificarse poso y solvencia en una faena más para aficionados que para el público. Turno ahora para Miguel Ángel Pereira, torero que ha salido hasta en 5 ocasiones por la puerta grande de las ventas y que seguro querrá seguir conservando su estatus de figura del toreo. Queda todavía mucha tarde, toros de Fuente Imbro en los corrales que esperemos tengan dentro más motor que sus hermanos lidiados hasta ahora.
Veremos cómo andan de cilindradas los toros y también los toreros. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo y de Madrid en este día festivo, en las voces de Gloria Risco y David Moreno. La Fiscalía de Barcelona pide procesar por organización criminal a los organizadores del día 1 de octubre.
El Ministerio Público incluye en el plan delictivo soberanista a 28 acusados, incluidos los responsables de TV3 y Catalunya Radio. Les acusa de un delito de organización criminal, además de malversación, prevaricación y falsedad documental, entre otros.
El presidente catalán Joaquín Torra ha declarado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Ha apelado a la libertad de expresión ante el juez que la investiga por no retirar los lazos amarillos en campaña y se ha escudado en que la orden dada por la Junta Electoral Central era imprecisa.
Una mujer ha sido acuchillada en La Coruña por su expareja.
Ha ocurrido en la localidad de Vimianzo. El hombre que se ha dado a la fuga le ha clavado un cuchillo en el cuello a la mujer en su lugar de trabajo tras una fuerte discusión. Ella permanece en la UCI en estado grave.
Rescatadas 55 personas en una patera en Almería.
Salvamento Marítimo ha rescatado a 51 hombres y 4 mujeres de una patera que ha sido interceptada unas 20 millas al oeste de la isla de Alborán. Una vez finalizado el rescate, llegarán al puerto pesquero de Almería sobre las 10 de la noche.
Investigan la muerte violenta de una mujer en Palma de Mallorca.
La Policía Nacional ha encontrado el cadáver de una mujer de 53 años de origen sudamericano. Llevaba desaparecida desde el domingo. El cuerpo presentaba señales de violencia y ahora se investigan las causas de su muerte.
Fallado el premio Princesa de Asturias de los deportes.
La esquiadora estadounidense Lindsay Vonn, campeona olímpica y doble oro mundial, se ha convertido en la sexta mujer que consigue el premio. En febrero se retiró de las pistas con un récord femenino de 82 victorias en la Copa del Mundo.
Del exterior, Alabama aprueba una ley antiaborto, la más estricta de todo Estados Unidos.
No acepta como excepciones para interrumpir el embarazo si este ha sido fruto del incesto o si la mujer ha sido violada y solo lo permite en caso de que corra peligro la vida de la madre. Además, criminaliza a los médicos que lo practiquen con penas que pueden alcanzar los 100 años de cárcel.
En 45 minutos, Rodrigo de Pablo, en el partido de las 9. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Griezmann se va y el Atleti agradece que lo haya dicho ahora, aunque el francés vaya a esperar a julio para aprovecharse de las rebajas y pagar menos por la cláusula. Era solo cuestión de saber cuándo y cómo iba a anunciarlo y al menos esta vez ha tenido el detalle de ahorrarse el documental. Vamos a abordar la espantada de Griezmann desde todos los ángulos y además nos iremos de verbena en la sección de Fútbol Madrid con el equipo más castizo de la comunidad. La última hora del Real Madrid de Lasso, que ya está en Vitoria para jugar la Final Four de la Euroliga, y en Club a Club tendremos tiempo para celebrar incluso un ascenso.
Bueno, eso a partir de las 9 con Rodrigo de Pablo. Ahora la previsión del tiempo, y hemos tenido temperaturas por encima de los 30, creo que mañana prueban las cosas, y creo que después, Elena Miñambre, buenas tardes,
buenas tardes.
Pues cambian un poquito, ¿no?
Crees bien, hoy ha sido un día sofocante en la pradera, los que han estado allí han tenido que hidratarse bien, protegerse, porque la temperatura ha ascendido hasta los 34 grados en Madrid, 35 en Aranjuez, mañana descienden tímidamente, volveremos a ver muchos termómetros de 30 grados, hoy estamos viendo cómo va llegando más nubosidad, mañana también veremos en el cielo de la Comunidad de Madrid nubosidad que durante la tarde-noche, ya cuando estemos en la cama, sobre todo durante la madrugada, es posible que nos deje precipitaciones repartidas de manera débil por la Comunidad de Madrid. Pero la noticia meteorológica va a ser, sin ninguna duda, el descenso pronunciado significativo que nos vamos a encontrar el viernes. Se van a quedar los termómetros en torno a los 20 grados, así que toca rescatar la chaqueta.
Pues nada, no guarden la chaqueta, ténganla ahí por lo que pueda pasar el fin de semana. Son las 8 y 15 minutos. ¿Cómo están las cosas en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, Félix. Pues jornada festiva en la capital y eso se ha notado a lo largo del día. En cuanto al tráfico se refiere, en este momento estamos pendientes de un accidente en la 5 a la altura de Campamento que genera retenciones en dirección Madrid y también hay complicaciones en este caso en la A1 a la altura de San Sebastián de los Reyes en dirección entrada a la capital. Tengan cuidado y paciencia si van a transitar por alguna de estas vías.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Bueno, al margen de este asunto, sepan ustedes que Esquerra Republicana y Junts per Catalunya han confirmado su veto para que el socialista Miquel Iceta pueda convertirse en senador por designación del Parlamento de Cataluña. Ya saben que era el paso previo para que pudiera optar a la presidencia de la Cámara Alta como quería Pedro Sánchez. Parece como si los republicanos independentistas vivieran mejor en el conflicto más que en la normalidad. No es que parezca, es que realmente así es. Corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El Parlament cierra la puerta a Miquel Iceta a presidir el Senado. La decisión se ha acabado de saber esta tarde, hace unos pocos instantes, cuando Junts per Catalunya ha confirmado el veto al líder socialista catalán. El Sartadi lo justificaba así.
El señor Pedro Sánchez quiere que Iceta sea senador, lo tenía muy fácil. Hubo unas elecciones hace 15 días, unas elecciones en las que decidió no presentar al señor Iceta y ahora intenta forzar que el presidente del gobierno decida quién es senador y sobre todo quién preside la Cámara.
Esquerra Republicana lo ha anunciado este mediodía, lo ha hecho el portavoz Sergi Sabrià.
Hoy el no es inevitable y nadie nos puede hablar de cortesía parlamentaria. No pensaron en la cortesía parlamentaria cuando, a diferencia de lo habitual, ni se pactaron los nombres ni se entraron conjuntamente.
Todo esto en una mañana de locos en el Parlament, con reuniones durante toda la mañana entre independentistas. Además, según fuentes de Junts per Catalunya, algunos políticos presos han mandado cartas desde la prisión a favor de la abstención, pero finalmente no se ha hecho caso. Con todo, Miquel Iceta ha dicho que no lo entiende y que llevará la decisión al Constitucional. Lo ha hecho en La Sexta.
Decís que queréis diálogo y al que lo ha defendido siempre, que se le propone que vaya al Senado para después eventualmente presidirlo, le decís que no. Y por lo tanto, nosotros, si no sale, desde luego nos vamos a ir en amparo, como no puede ser de otra manera.
El líder socialista catalán tampoco contará con el apoyo de Ciudadanos ni del Partido Popular, que se van a abstener en la votación de mañana en el Parlamento.
Pues mal se ponen las cosas para Miquel Iceta. Reacciones de los grupos al veto de Esquerra Republicana y Iceta. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, acusa a los independentistas de vetar la concordia. Partido Popular y Ciudadanos insisten en que Iceta, como decía Moragas, no era un buen candidato a presidir el Senado. Informa Noelia Ontoria.
Es el primer revés del independentismo a Pedro Sánchez y el presidente en funciones no ha encajado bien el golpe. En un mitin en Donostia arremetía contra sus dirigentes por no querer solucionar el conflicto.
Y en realidad, si os fijáis, no están vetando a Miquel Iceta. Lo que están haciendo es vetar a la convivencia, al diálogo, al entendimiento. Y lo que demuestran es tener miedo a las soluciones, tener miedo al diálogo.
El líder del PP, Pablo Casado, enmarca el rechazo a Iceta en el pago de los favores debidos por el gobierno a los independentistas.
Ellos no dan nada gratis. El Sartadi lo dijo, que ya no iban a pagar por anticipado. Ahora mismo van a pagar al contado. Y por tanto ya vemos que cada paso que intente dar Sánchez, que necesite los votos de los independentistas, va a requerir una contrapartida. Y ya lo vimos en Pedralbes, una contrapartida que es inadmisible para la democracia española.
Desde Ciudadanos, Albert Rivera reiteraba su rechazo a Miquel Iceta.
Porque el señor Iceta no es la persona adecuada para liderar una Cámara que debe defender la igualdad. El Senado es una Cámara territorial, sí, pero no para defender referéndums ni indultos.
El Gobierno adelantó esta semana que no tiene un plan B para el Senado, pero las Cortes se constituyen el día 21 y tendrán que dar un nombre para presidir la Cámara Alta.
Y Torra, que ha acudido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acompañado por miembros de su gobierno y el presidente del Parlamento, estaba citado como investigado por un delito de desobediencia por negarse a retirar los lazos amarillos como le ordenó la Junta Electoral Central. Él sigue insistiendo en que eso es libertad de expresión y no ideología. Vuelve a hablar una vez más de una maniobra política para sentarle en el banquillo. Todos son fantasmas para el señor Torra. Informa Lupe Ortiz.
No cumplió la orden por injusta e ilegal. Desobediente convencido, Quim Torra así se lo ha dicho al juez. Defiende su negativa a retirar los lazos amarillos porque son un símbolo de libertad y no de ideología. Y en lo que ve como una lucha por la democracia, asumirá las consecuencias.
En defensa de los derechos civiles,
y de las libertades democráticas, como la libertad de expresión, me encontrarán, nos encontrarán en la primera línea. No hay lucha pequeña cuando se trata de los derechos colectivos y de las libertades que se han conseguido con muchos esfuerzos y muchos sacrificios. El presidente de la Generalitat no puede desfallecer nunca en la conquista de los derechos y libertades, y si la democracia española no aguanta esta defensa, pagaré el precio que haga falta.
Em pagaré el preu que calgui.
El presidente catalán, arropado por buena parte de su gobierno, el presidente del Parlament, alcaldes y entidades soberanistas, llegaba tranquilo al Tribunal Superior de Justicia. Dentro, accedía Torra a responder al fiscal, pero no a Vox. Por decencia democrática, ha dicho, las valoraciones que hacía después en el Palau de la Generalitat en una comparecencia institucional han estado plagadas de críticas al Estado español. Torra está convencido de que todo este proceso forma parte de una maniobra orquestada.
Por eso he denunciado la maniobra política que quiere sentarme en el banquillo de los acusados por desobediencia o por prevaricación. La regresión democrática, la deriva autoritaria, la vulneración de los derechos fundamentales del Estado español son uno de los motivos más grandes que tenemos todos los independentistas para construir un futuro en libertad en la República Independiente de Cataluña.
El fiscal le acusa de desobediencia, delito que acarrea penas de multa y de inhabilitación si fuera juzgado y condenado. La consecuencia es políticamente relevante, porque Quim Torra dejaría de ser presidente de Cataluña.
Sepan ustedes que la Fiscalía de Barcelona ha pedido que se sume la organización criminal a la lista de delitos por los que 30 personas, exaltos cargos del gobierno catalán y la cúpula de televisión y radio públicas entran en ellas y han sido procesadas por el juzgado 13, que les atribuye haber impulsado, preparado y colaborado en la celebración del 1 de octubre. El Ministerio Público considera que una organización criminal es cualquier red estructurada que agrupe a una pluralidad de personas con una jerarquía y un reparto de tareas, y esto fue lo que hicieron para que se pudiera llevar a cabo el referéndum ilegal. De la crónica internacional con Alberto Pascual, destacamos que ante la escalada de tensión en Irán, Estados Unidos ordena retirar de Irak a su personal diplomático no imprescindible.
El ejecutivo de Donald Trump ha pedido que abandonen de forma inmediata su embajada en Bagdad y el consulado en Erbil, en la capital del Kurdistán iraquí. Debido a esta situación de inestabilidad, el ejército alemán ha suspendido la formación de personal local en el país. Recordemos que Estados Unidos ha subido la presión sobre Irán en los últimos días después de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, asegurara haber recibido inteligencia relativa a actividades de Irán que pondrían en peligro sustancial al personal de su país en Irak.
Pues desde Irán, Alberto, el ministro de Defensa asegura que sus fuerzas armadas están preparadas para derrotar a Estados Unidos e Israel.
Amir Khatami denunció que el país estadounidense ha optado por lanzar una ofensiva contra el pueblo iraní que incluye sanciones económicas con el objetivo, dicen, de intimidar al país y a la región. Pero el país es también noticia tras confirmar la suspensión del cumplimiento de algunos de los compromisos nucleares que adquirieron en 2015. Irán ya había avisado a Reino Unido, a Francia, a Alemania, a China y a Rusia de su decisión de dejar de acatar algunas obligaciones en virtud del tratado internacional suscrito hace 4 años. Un funcionario del Organismo de Energía Atómica del país, familiarizado con este asunto, ha precisado que se ha lanzado un programa por el cual se suspenden los puntos relacionados con el límite de la producción de uranio enriquecido y de agua pesada.
Y por último, la fase de sentencia del juicio de a Pablo Ibar comienza con un revés para la defensa.
Sí, el jurado le halló culpable de 3 asesinatos cometidos en 1994, pero ahora la lucha se centra en que no sea condenado a pena de muerte. El juez encargado del caso ha denegado una moción de los abogados para que se prohíba esta situación, tomando como base los derechos humanos internacionales de 2 de sus hijos de 7 y 12 años. Consideran que los niños están especialmente vulnerables a sufrir un trauma psicológico y emocional, pero no lo consideran suficiente como para obviar la posibilidad de que sea sentenciado a muerte.
Al filo de las 8:30 en Onda Madrid, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico en este día festivo de San Isidro Labrador. Alfonso Martínez, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora continuamos pendientes de las entradas a la capital, donde hay retenciones en la A5 a la altura de Campamento como consecuencia de un accidente, y también en la A1 en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. En el resto de la red vial madrileña, en esta jornada festiva se circula sin problemas, no hay dificultades tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, le seguimos insistiendo desde la Dirección General de Tráfico: no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vamos ya con noticias de Madrid, como siempre, con David Moreno.
Festividad de San Isidro Félix en clave electoral. A 11 días de las elecciones municipales y autonómicas, los candidatos se han acercado a la pradera comentando los últimos datos de la encuesta de Sigma 2 para El Mundo. En la comunidad, el Partido Socialista ganaría las elecciones y podría pactar con la izquierda o Unidas Podemos, aunque tampoco se descarta un empate técnico entre los dos bloques. Pablo López.
Sigma 2 anticipa que tras 24 años de gobiernos del Partido Popular, la Comunidad de Madrid podría ver un ejecutivo de color socialista gracias al 29,7% de los votos y a una estimación de entre 41 y 42 escaños. El partido dirigido por Ángel Gabilondo necesitará sumar los escaños que obtengan Íñigo Errejón e Isa Serra, que al frente de Más Madrid y Unidas Podemos podrían obtener entre 12 y 14 escaños cada uno. El bloque de las derechas se ve lastrado por el Partido Popular. La encuesta otorga entre 29 y 31 escaños a la formación de Isabel Díaz Ayuso, unas cifras lejanas a los 48 diputados de los que ha disfrutado el PP durante esta legislatura. Ciudadanos se sitúa como tercera fuerza con un 18% de los votos y entre 24 y 25 escaños. Y Vox entra en la Asamblea de Madrid con 10 escaños y un 7,5% de los votos. La encuesta también ha preguntado por la valoración de los líderes, siendo Ángel Gabilondo el mejor al superar el 6. A prácticamente un punto se encuentran Íñigo Errejón e Ignacio Aguado, y ya por debajo del 4,5 aparecen Isabel Serra y Díaz Ayuso, mientras que Rocío Monasterio, con una nota de 3,37, es la líder peor valorada.
Reacciones de todos los candidatos al gobierno regional: Isabel Díaz Ayuso, PP, Ángel Gabilondo, PSOE, Ignacio Aguado, Ciudadanos, Isa Serra, Unidas Podemos, Íñigo Errejón, Más Madrid y Rocío Monasterio, Vox.
Estamos viendo encuestas todos los días y en algunas dice eso, hay otras muchísimas que indican que el centro-derecha es quien va a gobernar Madrid.
Mucha prudencia, mucha cautela. También no quiero decir que no sea verdad, que nos ilusiona el pensar que eso sea posible.
Yo desde luego no me resigno a que la izquierda gobierne en la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento de Madrid.
Hay una posibilidad y es gobernar y echar al Partido Popular y hacer un gobierno de izquierdas. Eso creo que es lo que necesitan los madrileños.
Estamos prácticamente en una situación de empate técnico y nosotros estamos convencidos que podemos marcar la diferencia.
Otros están peleándose por quién es la oposición o en insultar. Nosotros no estamos en eso. Nosotros no tenemos tiempo para perder en esas cosas.
Según la encuesta de Sigma 2 en el Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena repetiría como alcaldesa apoyada por el Partido Socialista, mejoraría los resultados de 2015 y el Partido Popular cedería concejales a Ciudadanos y a Vox.
Manuela Carmena podrá repetir al frente del Ayuntamiento gracias al 34,8% de intención de voto que refleja la encuesta de Sigma 2. Tendrá, eso sí, que sumar a sus entre 20 y 22 concejales los 9 o 10 que podría obtener el Partido Socialista. La oposición seguirá liderada por el Partido Popular, que a pesar de registrar una caída de 13 puntos, logrará un 21,6% de los sufragios y entre 12 y 14 concejales. Ciudadanos, con un pronóstico prácticamente idéntico al del Partido Socialista, aportaría entre 9 y 10 concejales al bloque de las derechas, al que Vox, con un 6,7% de los votos, sumaría 4 concejales. Queda fuera del Ayuntamiento la candidatura de Madrid en Pie municipalista, que encabeza Carlos Sánchez Mato. Solo obtendría el 1,5% de los sufragios, una cifra insuficiente para obtener representación en el consistorio madrileño. Y en cuanto a la valoración de líderes, Manuela Carmena obtiene una nota de 5,72 y se pone al frente. Pepu Hernández y Begoña Villacís rondan el 5,4. Ya por debajo del aprobado encontramos a Martínez Almeida y Sánchez Mato, que obtienen un 4,6 y un 4,29 respectivamente. La peor nota es para el candidato de Vox, Javier Ortega Smith, que se queda con un 3,21.
Los candidatos municipales en general han pedido cautela en San Isidro, donde la fiesta en la pradera continúa. Hoy es el día grande y los madrileños lo siguen celebrando. Se calcula que 1 millón de personas pasarán por allí. Nos vamos de nuevo hasta la pradera. Roberto Macedonio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. A ritmo de chotis o de rock and roll, chulapos y modernos llevan todo el día disfrutando de San Isidro, una jornada en la que se han visto muchas gorras y abanicos. Rondamos ahora los 30 grados de temperatura, pero el calor no ha hecho que los madrileños dejen de venir. Madrileños de nacimiento o de adopción, gente de todas partes de España, comen ahora rosquillas, los golosos, o gallinejas y entresijos, los más tradicionales. Ellos con parpusa y chaleco, y ellas con mantón y clavel en el césped de la pradera. Amigos y familias comienzan ya a montar el picnic.
¿Qué, cómo me lo estoy pasando? Divinamente, vamos. ¿No ves? Bebida, comida, música, ¿qué queremos más?
Lomo, banderillas, patatas fritas, tortilla, queso, chorizo, lomo, lomo otra vez.
A ver, estas fiestas son para disfrutarlas entre amigos, y es lo que estamos haciendo.
Todo, lo bailo todo. Chotis, música española, lo que me venga.
Comienzan así a disfrutar de una noche que va a ser larga. Empieza a las 9:30 con un concierto de Kiko Ramírez, al que le siguen, por ejemplo, el grupo Escorzo. Y la fiesta se culmina a las 12 de la noche con un espectáculo pirotécnico que será la guinda final de una gran jornada de San Isidro.
Gracias, Roberto. Y los trabajadores de limpieza del Hospital 12 de Octubre han desconvocado la huelga indefinida que comenzaron el lunes. Han acordado con Ferrovial, la empresa concesionaria, el aumento de la plantilla. Alfredo Turienzo, de UGT.
Después de 2 días de huelga, ayer se estuvo negociando con la parte empresarial, el comité de empresa, la parte empresarial, hasta las 5:30 de la mañana. A falta de matizar algunos puntos, la mayor pretensión era un aumento fijo en plantilla, que es lo que se ha conseguido, y que se cubran las bajas que existían, bajas como incapacidades temporales de larga duración, excedencia y jubilaciones. Pues en total son 21 personas.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hemos conocido la noticia, la información, hemos escuchado cómo está el tráfico, sean prudentes en días como el de hoy, que, en fin, hay que volver a casa después de una jornada para muchos, imagino, intensa en la pradera de San Isidro, celebrando este día feriado para algunos, para nosotros y para quien me acompaña aquí en este estudio de Onda Madrid, que es Javier Peña. Desde luego que no, aquí seguimos, estamos en el Tajo, frente al micrófono, como corresponde a dos trabajadores periodistas. ¿Qué tal, Javier Peña?
¿Cómo estás? Muy buenas. Y además honrando al santo, que era un trabajador, además. Un trabajador del campo, pero trabajador.
Yo tengo muchas dudas con eso, fíjate.
Ya te escuché ayer con...
Las tengo. Tuve que dar un día un pregón.
Angelito, ¿no?
Tuve que dar un día un pregón en una localidad donde se celebra mucho San Isidro. Y ponía en duda efectivamente eso, porque si mientras tú estás rezando, el trabajo te lo hacen dos angelitos manejando los bueyes, pues hombre, serás un devoto madrileño, pero no un preclaro trabajador.
Bueno,
esta es la verdad, ¿no?
Hombre, vamos a ver, yo creo que los angelitos todo el trabajo tampoco lo harían.
No lo sé.
De una parte que pues te recuerdo le lo tocaría que, a San Isidro.
Lo que decíamos ayer con Juan Carlos Pérez de la Fuente, que San Benito decía eso de ora et labora, que una cosa es rezar y otra es trabajar. Y se puede rezar y trabajar al mismo tiempo. Y eso no lo hacía San Isidro.
Bueno, algo haría.
Algo haría y algo haremos a partir de este momento aquí en Onda Madrid, en este repaso que vamos a dar a lo más importante, a lo más relevante y sustantivo de este programa que dirige Javier Peña en Onda Madrid, que es Madrid Trabaja. ¿Qué tal va la semana, Javier? ¿Bien?
Pues va bastante animada, porque ya empezamos a tener bastantes oportunidades de empleo, sobre todo vinculadas con la temporada de verano en distintos sectores, y yo creo que esto se va a empezar a animar muy prontito.
¿Tienes claro esto de fichar y no fichar? Tú no fichas, ¿no?
Bueno, yo no ficho, pero tengo gente en mi equipo
que tiene que fichar.
Que tiene que fichar conmigo, sí. Pero lo hemos hecho con un Excel, no hemos hecho...
Tiene que fichar porque, pues, bueno, contigo, claro, naturalmente, con
claro,
tu empresa.
Claro. Entonces sí que tengo...
Además, estás obligado a tener ese control.
Hombre, por supuesto, aunque seamos autónomos, ya sabes que el momento que tenemos trabajadores a cargo, eso, tenemos que fichar.
Y eso, Javier, para un autónomo, para una pequeña empresa como es la tuya, como dirían ahora los más jovencitos, ¿eso te renta o no te renta? ¿Te complica las cosas? ¿No te las complica? ¿Lo ves justo?
A ver, yo lo que veo es que el efecto que pueda tener de cara al objetivo que se propone, a mí trabajo no me cuesta. Quiero decir, el trabajo que me cuesta es sacar una plantilla en Excel y que la persona en cuestión vaya anotando la hora de entrada, la hora de salida. como afortunadamente además nosotros no explotamos, es decir, no trabajan más de las horas reglamentarias, para mí no es un quebradero de cabeza, por tanto. Pero sí que es verdad que cuando se plantea una medida, lo que hay que estudiar es si realmente va a ser efectiva para el objetivo que se persigue, que en este caso es que no se hagan horas extraordinarias. Imagínate que la persona que tengo como empleada, yo la tuviera haciendo horas extras, pues sería tan sencillo como decirle, oye, en el papel pon esto y esto, y ya está, y fírmalo, y punto. O sea, quiero decir que ¿quién se va a negar a eso?
Claro.
Con lo cual la efectividad es cero.
Ya, bueno. Bueno, sí, me temo que sí. Lamentablemente me temo que sí.
Claro, yo creo que esto...
Lamentablemente, sí.
En empresas incluso grandes, en empresas grandes yo estoy seguro que, entre comillas... Mira, yo he trabajado en una empresa donde las horas extras no se pagaban en la nómina como horas extras porque se excedían del máximo del año.
¿Qué se pagaban? ¿En un sobre?
Se pagaban en nómina, pero se ponía plus de no sé qué o gratificación por no sé cuántos. Bueno. Y al final escondían las horas extras, que es lo complicado.
La ley,
con lo cual...
la ley y la trampa, querido Javier.
Claro,
la historia, la historia interminable, la historia de siempre. Madrid Trabaja es un programa que pueden escuchar los oyentes de este programa, del Enfoque, todos los días, de lunes a viernes, en Onda Madrid, entre las 3 y las 4 de la tarde. Y está pensado, ideado y está hecho fundamentalmente para aquellas personas que están inquietas en el mundo laboral, en el mundo del trabajo. Personas que buscan un trabajo, que quieren cambiar un trabajo o que simplemente les gusta estar informado acerca de las ofertas, de las muchas ofertas que va seleccionando Javier Peña y todo su equipo. Así que vamos a empezar, Javier, por un programa de empleo para jóvenes graduados en JD Sport. No sé exactamente qué es esto de
JD
Sport.
Es una cadena de tienda de ropa deportiva. Son los mismos de Sprinter, que te sonará un poquito más porque tienen más implantación aquí en la Comunidad de Madrid con esa marca. Y además el programa de empleo, ojo, permite a los nuevos graduados ser responsables de tienda tanto en JD Sport como en Sprinter. El objetivo es pasar, como ya hemos comentado en otros casos, esto es muy habitual en grandes empresas, por un programa en el que se les va formando durante 6 u 8 meses sobre todo lo que necesitan para ser los responsables máximos de cada una de las tiendas que van abriendo a lo largo de la geografía. Deben ser jóvenes graduados que estén dispuestos además a moverse por la geografía nacional, porque les puede tocar Madrid, pero les puede tocar cualquier otro punto, porque al final la empresa invierte, les pagan desde el primer momento, o sea, quiero decir que aunque estén en un programa de formación, desde el primer momento les pagan, y nos contaban un poquito los detalles desde el Departamento de Recursos Humanos de JD Sport.
En lo que nosotros ofrecemos es en un corto plazo de tiempo, entre 6 y 8, 9 meses como máximo, lo ofrecemos a las personas en un itinerario formativo completamente estandarizado, pero a la vez personalizado y adaptado a cada persona, para que durante ese tiempo consigan adquirir las competencias necesarias para ser store manager en cualquiera de nuestras tiendas del grupo. ¿Vale? Tanto JD, si les gusta más la parte de moda de JD, o bien la parte más deportiva de Sprinter. Esto ya más a nivel español, ¿no? Nivel de España.
Y ojo que tienen otro programa interesantísimo. Ellos la central la tienen en Reino Unido y hay otro programa también para recién graduados les permite trasladarse a la sede central, pero en este caso estaríamos hablando más de posiciones vinculadas con el marketing digital, con la informática, es decir, para oficinas, por así decirlo.
Bien. Y hemos dicho que el programa de empleo duraría entre 8 y 9 meses, ¿no?
Entre 8 y 9 meses, y a partir de ese momento se les fija como en la mili antiguamente destino, y ya a partir de ahí podrán dirigir una tienda.
Bueno, pues nada, pues tomen nota para estas ofertas para jóvenes graduados en JD Sport. Y nos vamos ahora a Móstoles. Móstoles Desarrollo, que gestiona más de 100 ofertas de empleo para el sector sociosanitario. ¿Qué es esto, Javier?
Mira, la pista nos la dieron porque la semana que viene tienen previsto, van a organizar un encuentro de empleo con una empresa que tiene residencias para personas con discapacidad en toda la comunidad autónoma y que precisa de diferentes perfiles. Estamos hablando de perfiles de enfermería, de auxiliares de enfermería, de limpieza, pero también de conductores que van a trasladar a las personas de... Son centros de día, realmente, aunque hablamos de residencia. Pero ¿qué ocurre? Que cuando, esto te pasa a ti muchas veces, ¿no? Que vas a entrevistar a alguien, lo quieres entrevistar por un motivo y de repente salta la liebre y te empiezan a contar otras cosas. Y nos empiezan a contar que dentro de 10 días aproximadamente van a organizar otro encuentro con responsables de hospital, de un hospital importante privado de la comunidad autónoma, que necesita ni más ni menos que a 100 profesionales de enfermería. Y más adelante también otra residencia busca personal de limpieza, auxiliares de enfermería. En total estamos hablando de más de 100 ofertas de trabajo en estas categorías profesionales que acabo de enumerar. Y ojo, porque es muy importante, Móstoles Desarrollo depende del ayuntamiento de este municipio, pero las ofertas de empleo están abiertas a cualquiera de la Comunidad de Madrid que cumpla con los requisitos, con lo cual deben inscribirse, porque lo permite la Bolsa de Empleo de Móstoles Desarrollo, inscribirse en la página web de esta entidad. Y ya digo, hombre, es que yo le decía de broma a Juana María Huertas, que es la técnico de selección, digo, hombre, es que supongo que 100 enfermeros en paro no hay en Móstoles, ¿no? Porque son muchos enfermeros, ¿no? Y efectivamente me decía, bueno, dice, nos están llegando candidaturas incluso de fuera de la Comunidad de Madrid, con lo cual, en definitiva, ellos lo que hacen es, tú te inscribes en la Bolsa de Empleo y a partir de ese momento este es el proceso que se sigue.
Dentro de la aplicación informática hacemos un sondeo entre las personas que reúnen el perfil y han solicitado esa ocupación en particular, las llamamos a entrevista individual y a partir de ahí las personas que reúnen los requisitos que fija la empresa y que se encuentran motivadas para el puesto, les ofrecemos además otra sesión de orientación laboral de manera previa, pues para ajustar un poco expectativas y abordar asuntos de interés que tengan que ver, pues para poder enfrentar esa entrevista final con la empresa en las mejores condiciones, además de la revisión curricular.
Aquí estamos en Onda Madrid, en El Enfoque, en este día festivo en Madrid y en su comunidad, en este San Isidro Labrador. He dicho su comunidad, pero no lo sé muy bien. Yo sé,
es de capital, ¿eh?
Es la capital.
Lo que ocurre es que hay muchos municipios, pueblos, claro, Alcobendas, por ejemplo, sí, también es,
bueno,
sí, festivo hoy.
En la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, es un santo muy,
claro,
muy nombrado. De agricultores, naturalmente, pues el santo, claro, tiene algo que hacer y tiene clientela que le invoca. No sé si esto,
yo creo
esto
que
es así, pero bueno.
Lo invocan hasta los no creyentes, porque yo esta mañana he escuchado a alguien incluso que no es creyente invocando al santo.
Ya, bueno, pero Javier, tú piensa que además, aunque no seas creyente, decir San Isidro es decir romería.
Claro, claro.
Es decir romería, es decir vinito, es decir cervecitas, amistad, amigos, un paseo, la pradera. Es todo eso, ¿no?
Claro, y la comida, bueno, y en el campo.
Y es la tradición también.
Sí. Bien, fíjate, ¿eh?, que yo estos días, que yo no soy especialmente seguidor de todo este tipo de actividades, pero yo creo que sí que tenemos que hacer una reflexión aquí en la Comunidad de Madrid, y luego lo hablaremos con el tema de los oficios castizos, uh-huh, sobre cómo recuperar las tradiciones. Yo creo que deberían ser todavía más populares de lo que son aquí en la Comunidad de Madrid.
Bueno, aquí en Madrid, a diferencia de otras comunidades autónomas, es que no tenemos feria. Decimos, feria de San Isidro, será la de los toros. Porque aquí trabajamos igual. O sea,
bueno,
el sector de la banca, que yo creo,
un funcionario.
Bueno, pero nosotros, vamos, quiero decir que tú en Sevilla hay una semana de feria para todo el mundo.
Sí,
sea lo que sea, funcionario público, privado, ahí vas a la feria, a las casetas y demás. Aquí hay...
Bueno, aquí yo creo que es más bien la verbena de la paloma, ¿no? Un poco en agosto, todas las ferias.
Esto dura muy poquito.
Esto, digamos que sí, lo que pasa es que...
El Día de Virgen es en toda España, prácticamente, o sea que...
Sí, pero hombre, es muy tradicional, porque además como van concatenadas la paloma...
Pero me refiero
a
que hay sitios, Sevilla, por ejemplo, y más sitios en España, donde
sí,
lo normal
sí,
es que
sí,
hay una semana de feria, punto.
De fiesta grande,
así,
claro.
Que, bueno, que estamos en lo que estamos.
Sí,
nosotros.
Es verdad, que esto no es trabajo.
Si hay un teléfono particular, especial, sensible,
sí,
si hay un teléfono que los ciudadanos tenemos que saber... cuando llamamos, a qué llamamos y para qué llamamos, es tan importante saber para qué llamamos como el que te coja el teléfono, saber cómo tiene que atenderte. Y estamos hablando del 112, y estamos hablando de que están convocando 33 plazas para trabajar de gestores telefónicos de un teléfono muy particular, que es el 112.
Y además, fíjate que estamos hablando de oposiciones, y a mí me ha sorprendido porque es la primera vez en la historia del 112 que se convocan oposiciones para ser gestores telefónicos. ¿Por qué? Porque antes era una empresa que, aunque tenía capital la Comunidad de Madrid, pero no era el único accionista y, por tanto, el método de acceso era otro completamente distinto, pero ahora ya sí pertenece a la Comunidad de Madrid, con lo cual se han convocado oposiciones. Y unas oposiciones durillas, porque hay una primera parte de temario que tiene que ver con la protección civil, también se analizan las cualidades psicológicas, como es lógico, de la persona que va a atender, e incluso hay una prueba de inglés, porque deben hablar inglés para atender a ciudadanos. Porque incluso yo no sabía que desde el 112 de la Comunidad de Madrid a veces pueden saltar llamadas de otras comunidades autónomas e incluso de otros países, aunque luego ellos deriven al departamento correspondiente. Entiendo. En cualquier caso, los sindicatos se quejan de que las oposiciones son excesivas, es decir, que los temarios exceden mucho de las funciones que tienen que realizar los gestores.
Igual tienen razón. Lo que no es menos cierto, Javier, es que cuando uno llama al 112, lo que deseas, porque tienes una urgencia, una alarma, porque tienes un problema que hay que resolver rápidamente, es tener a la persona más cualificada y preparada posible que uno puede imaginar para eso, ¿no?
Sí, pero fíjate, esta es la explicación que nos dan. A ver si estás de acuerdo.
Exige una titulación de BUP. Y, sin embargo, el temario pues no se parece excesivo. Se pide el plan básico de emergencia nuclear, por ejemplo, sobre incendios, lo mismo, una serie de un temario muy complejo con fases de combustión, causas de los incendios forestales, que creemos que no es adecuado exactamente a las funciones que realiza.
Lo que dicen es que ellos, en definitiva, lo que hacen es después derivar, si hay un fuego, derivarlo al departamento de bomberos, y son los bomberos los que tienen que saber ese tipo de cuestiones, ¿no? Y pasa igual con el tema médico, es decir, les piden una serie de saber una serie de cuestiones médicas. Hombre, ellos tienen que tener una cierta referencia para saber si tienen que enviar una ambulancia de estas medicalizadas o una ambulancia normal, ¿no?
Bueno, pero no sé, este es un debate que seguramente es largo, pero en todo caso ya digo que lo que uno querría tener al otro lado del 112 es la mejor persona, la mejor cualificada y la más preparada. Eso desde luego. El programa, pues igual es exagerado, yo no lo sé, no tengo argumentos.
Hombre, los que están desarrollando la labor lo dicen, y yo creo que algo sabrán del asunto.
Bueno, háblame de Samsung, que va a becar a 1,000 mujeres para que realicen un curso de programación informática. ¿Qué es esto?
Importantísimo. Mira, si hay una mujer que nos está escuchando en Madrid Trabaja, que se está planteando, pues por ejemplo, lo hemos comentado aquí muchas veces, mayores de 45 años, que a lo mejor lo tienen más difícil para encontrar un puesto de trabajo. Tienen que saber que en el mundo de la informática hay especialidades en estos momentos que no se cubren todos los puestos de trabajo que existen. Y hay un segundo problema, y es que de todo el personal que se dedica a la programación informática, solo el 30% son mujeres, con lo cual sería deseable que se fuesen incorporando, porque tiene mucho futuro. Dentro de esto, Samsung ha puesto en marcha una iniciativa que se llama Samsung Desarrolladoras, en la que ofrecen un curso, pero además un curso, oye, de los que cuesta una pasta, son más de 300 horas de formación. Digamos que los únicos requisitos para optar a ellos es ser mujer y vivir en España. Ni siquiera tienen que tener conocimientos informáticos.
No buscamos expertos en tecnología, mujeres expertas, no. Buscamos estar creado desde cero, vaya progresión, pero empieza a un nivel básico, muy básico, para entender conceptos y sobre eso ir construyendo. Con lo cual, está abierto a todo el mundo. Que quiera, que tenga una vocación de entrar en un mundo nuevo como es el de la programación.
Bueno, como es San Isidro, me imagino que a nadie le molestará escuchar desde la radio un chotis o un chotis. Las dos cosas se pueden decir, chotis y chotis, sabiendo que viene encima de una palabra que es scottish, o sea, sí, que es de Escocia. ¿Por qué ponemos este popular chotis? José Luis, déjalo sonar un poquito, por favor. ¿Por qué lo ponemos en este momento y en este espacio con Javier Peña? Pues porque Javier nos va a hablar de oficios castizos que aún aguantan y resisten
el tirón.
Están dentro de la tradición y ahí están, y no se van.
No se van, y además nos hemos preguntado si... Porque ya no solamente los que ahora mismo están ejerciendo esa labor, sino que puede a lo mejor ser una idea de negocio para alguien que está en paro y que puede decir, oye, pues mira, por ejemplo, digamos que los vestidos de chulapos y de chulapas, todo el mundo estamos acostumbrados ya a ver en las grandes superficies comerciales que se venden pues un poco esos trajes más baratos, desde luego, que cuando se hacen a mano, pero que también tienen un problema, porque además tú ya sabes que el buen chulapo y la buena chulapa lleva el traje ceñido, es decir, que no puede llevar, digamos que holgado, pues la camisa ni ninguna cosa de estas. Entonces nos hemos preguntado, ¿todavía en Madrid hay negocios que se dedican a confeccionar a trajes a medida de chulapos y chulapas? Lo hay. Hay uno que se llama Beer's Dream, de una mujer encantadora.
Pues qué nombre más madrileño,
sí,
¿no?
Sí,
castizo.
Bueno, el sueño de Virginia, que además encima te contaré ya para colmo, que no está en Madrid capital, que está en Móstoles.
Vale.
Entonces, Virginia nos ha contado que es un negocio que está empezando a florecer, que ha pasado unos años muy malos. De hecho, como comprenderás, digamos que no se dedican en exclusiva a esto, que tienen que a lo largo del año dedicarse
normal,
a confeccionar otro tipo de vestidos, pero cada día hay más madrileños que se animan a la confección a medida de este tipo de trajes.
Sí se puede innovar porque realmente si vamos a estos que están confeccionados ya en las tiendas, pues es como si fuésemos todos de uniforme.
Claro.
Todos con el mismo color, con el mismo lunarcito, todos iguales. Entonces nosotros lo que hacemos es el vestido, guardando siempre las bases de lo que es en sí el traje, pero cambiando las telas. Entonces ponemos cualquier tela que nos guste, los vamos combinando y entonces no tenemos por qué ir todas, todos vamos diferentes.
Y hemos hablado también pues con la familia Cañas, que son los barquilleros que están en la verbena de San Isidro. Hemos hablado, fíjate, los únicos en toda España que arreglan organillos. Ahora que estamos escuchando la música del Chotis.
Hay también un trabajo de un organillo que yo veo habitualmente por Gran Vía, a la altura de la FNAC, más o menos, de una señora ya muy mayor, vestida de negro, que la mujer, pues, en fin, pide unas moneditas a cambio de alegrar un poquito la calle Preciados con su organillo.
Pues seguramente haya tenido que pasar por Pianos Muñoz, que llevan desde 1860 arreglando este tipo de instrumentos musicales, y ya digo, son los únicos en toda España.
Hombre, de momento mi hijo sigue conmigo, o sea que para otros cuantos años seguiremos arreglando y fabricándonos, porque no hay demanda de ellos. Hay muchos, nosotros arreglamos muchos, todos los años, pues igual hacemos 15 organillos o 20 organillos de restauración, y hay un par de ellos seguro que están en la pradera de San Isidro.
Qué lástima el día que no haya nadie que pueda fabricar un organillo, ¿verdad? Qué lástima, qué bien que aguanten, enhorabuena a estos paisanos que...
Son héroes y, oye, se ganan la vida. Millonarios no se hacen, pero bueno, oye.
Les recuerdo que Javier Peña está todos los días, en consecuencia mañana jueves desde luego, entre las 3 y las 4 de la tarde, con Madrid Trabaja. Y ya ven ustedes lo que ha de sí el programa de Javier. No solamente son ideas importantes para encontrar un puesto de trabajo, sino que pasamos, echamos la tarde también el día de San Isidro de esta manera tan madrileña.
Claro, gracias, Javier. Hablando de trabajo en San Isidro.
Venga, Javier, hasta luego.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Noticias, las que tiene que usted conocer a esta hora de la tarde para estar bien informado. Esquerra Republicana y Junts per Catalunya votarán no a Miquel Iceta, que no podrá ser senador.
Estos dos partidos no van a permitir que el líder del Partido Socialista Catalán sea senador por designación del Parlament. Paso imprescindible para decidir la Cámara Alta. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, afirma que los independentistas están vetando la convivencia y la concordia en Cataluña.
Esquerra explica sus razones para el veto a Iceta.
El presidente del grupo en el Parlament, Sergi Sabrià, ha reafirmado el voto en contra de su formación a
la designación de Iceta como senador por la falta de respeto del PSOE hacia las instituciones catalanas.
La Fiscalía de Barcelona pide procesar por organización criminal a los organizadores del día 1 de octubre.
El Ministerio Público busca enjuiciar por un delito de organización criminal a 28 de los 30 procesados por los preparativos del 1O, además de los de malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos de los que ya están acusados.
El Partido Socialista Obrero Español podría gobernar la Comunidad de Madrid después de 24 años.
Según un sondeo de Sigmados para El Mundo, Ángel Gabilondo podría presidir el gobierno regional gracias a un pacto con los partidos de izquierdas, Más Madrid, la plataforma de Íñigo Errejón y Podemos, que concurre en coalición con Izquierda Unida.
Y en el Ayuntamiento, Manuela Carmena repetiría como alcaldesa.
Según esta encuesta de El Mundo, el PP se desploma y pese al leve ascenso de Ciudadanos y la irrupción de Vox, la derecha no sumaría para alcanzar el gobierno municipal. Manuela Carmena es la candidata mejor valorada.
Exteriores dice que no ha habido una queja formal de Estados Unidos por retirar la fragata española de Oriente Próximo.
Se admite conversaciones por la decisión de retirar la fragata Méndez Núñez del grupo de combate de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. El Departamento de Defensa norteamericano valora su fuerte relación militar con España.
El argumento informativo a partir de ahora es el deporte. A las 10 volverá la crónica de política de este día festivo en Madrid.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Griezmann se va y el Atleti agradece que lo haya dicho ahora, aunque el francés vaya a esperar a julio para aprovecharse de las rebajas y pagar la cláusula. El caso es que ya está, no era tan difícil, no hacía falta otro documental ni marear más la perdiz. Griezmann se va y siendo tan bueno como es sintomático que la afición no vaya a derramar ninguna lágrima como con Torres, Falcao o Godín. Ni siquiera se va a enfadar como con Agüero, y es que da la sensación de que Griezmann se lleva marchando mucho tiempo. Vamos a abordar la segunda decisión del francés desde todos los ángulos y además en este partido de las 9 nos iremos de verbena en la sección Fútbol Madrid, la última hora del Real Madrid de Lasso, que ya está en Vitoria para jugar la final a 4 de la Euroliga, y en Club a Club tendremos tiempo hasta de celebrar un ascenso. Javier Rodríguez y Joaquín Martín Cordinán, comenzamos. Día de San Isidro, fiesta de Madrid, pero que viene cargada de noticias que caben en nuestro mapa de sonidos del día. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Antoine Griezmann se ha parado a firmar autógrafos tras el entrenamiento del Atlético de Madrid en un día con gran presencia de niños por ser festivo en la capital y solo recibió palabras de cariño pese a haber anunciado que va a dejar el club el próximo 1 de julio.
Griezmann, ¿estás triste?
Sí, gracias. Suerte, Griezmann.
Ya han empezado las reacciones. El primero, Gaby Fernández, que afirma en EFE que el Atlético de Madrid cuenta con jugadores de jerarquía como Coque, Jiménez o Saúl, que asumirán el papel de Antoine Griezmann.
Bueno, creo que es una decisión personal la cual hay que respetar. El Atlético de Madrid no tiene que ser una obligación jugar en él, sino que tiene que ser un orgullo y bueno, y desearle suerte en su próximo proyecto. Bueno, yo creo que hay jugadores con muchísima jerarquía ya, Coque, Saúl, Jiménez, hay jugadores muy importantes que van a asumir ese rol y estoy seguro que el Atlético de Madrid se recompondrá porque el escudo y